107.9 Radio Azuqueca 107.9 Radio Azuqueca, informativos.
Buenas tardes, hoy viernes 19 de noviembre dedicaremos parte de este informativo a repasar los acuerdos alcanzados en la sesión plenaria celebrada en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y donde se aprobó por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno para congelar por segundo año consecutivo los impuestos, tasas y precios públicos municipales de cara al ejercicio 2011. Antes de profundizar en el resto de acuerdos, les avanzamos en titulares otros temas que podrán escuchar aquí en Radio Azuqueca en el 107.9 de la FM. La Espiga de Oro nos trae dos nuevas obras teatrales para este fin de semana. Mañana subirá al escenario de la Casa de la Cultura la compañía Producciones Sextare con su espectáculo titulado Gracias Grecia, mientras que el domingo será el turno de Gloria López Producciones y su texto La Reina de Linnane. También les propondremos otras citas culturales para esta tarde relacionadas con el arte, el cine y la música. Como cada viernes, repasaremos las citas deportivas del fin de semana de los equipos azudenses. Recuperamos el tema de apertura. El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en la sesión ordinaria celebrada en la tarde de ayer, ha aprobado por unanimidad la congelación para 2011, por segundo año consecutivo, de los impuestos, tasas y precios públicos municipales. Durante su intervención, el concejal de Hacienda, José Luis Blanco, destacaba que, a pesar de esta congelación, la prestación de servicios no se ha visto afectada e incluso se ha aumentado. Escuchamos sus palabras.
La congelación de las tasas y de los impuestos municipales para el año 2011 por segundo año consecutivo. Esto es una. El equipo de gobierno, consciente de la situación económica de los vecinos de Azuqueca, que están siendo afectados por la crisis mundial, pues hemos tomado la decisión, tanto en el año pasado como en este, de congelar las tasas de. O sea, congelar los precios de las tasas y los impuestos. Lo que no quiere decir que se hayan dejado de prestar servicios, incluso se están aumentando, porque como sabéis, los servicios, la prestación de los servicios se están aumentando incluso con nuevas instalaciones.
Además de la congelación de tasas, impuestos y precios públicos, el Ayuntamiento también ofrece desde el año pasado el pago fraccionado en 6 meses y sin intereses de los mismos. Lo recordaba José Luis Blanco del siguiente modo.
La posibilidad del pago fraccionado de los impuestos y de las tasas municipales que se aprobó el año pasado. Como bien sabéis, todos los concejales y el público que creo que lo conoce, y si no lo conoce, se lo explico. El año pasado se aprobó la posibilidad de fraccionar los impuestos en 6 mensualidades, es decir, cada dos meses se paga una sexta parte, sin intereses, por supuesto, y con la intención de facilitar a los vecinos de Azuqueca los ingresos que se deben hacer a favor del ayuntamiento con los diferentes impuestos y con las diferentes tasas que tienen en función de su situación.
Desde Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado, también resaltó que incluso con la congelación, el ayuntamiento mantiene una política de inversiones muy ambiciosa con el fin de mejorar el municipio al tiempo que se genera actividad y empleo. Estas fueron sus palabras.
Además, estamos realizando una política de inversiones muy ambiciosa que busca dos objetivos. No solamente mejorar el municipio en el que vivimos y al que nos debemos todos, sino y eso es muy importante, siempre lo recalco cuando tengo ocasión, mantener una inversión pública en un momento en que la inversión privada pues está bajo mínimos. Y esta inversión pública pues está permitiendo el funcionamiento de determinadas empresas, el mantenimiento de determinados puestos de trabajo y por lo menos que las familias que dependen de esos puestos de trabajo pues puedan tener ingresos, capacidad de ahorro y también capacidad de gasto.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Luis Moraga, expresó el apoyo de su grupo a esta propuesta como un modo de ayudar a los vecinos en estos momentos de crisis económica.
Estamos a favor de la congelación de los impuestos. Creo que el poder adquisitivo de las familias en este momento de crisis pues no es el mejor que se pueda tener y desde la Administración Pública del Ayuntamiento creo que tenemos que ayudar. Lógicamente, pues vamos a votar a favor.
También en la sesión plenaria de ayer, las tres fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Azuqueca, PP, PSOE e IU, votaron a favor de varias modificaciones de la ordenanza fiscal en beneficio de los vecinos, tal y como señaló el concejal de Hacienda, José Luis Blanco. Una de las novedades es la creación de bonos de 10 y 20 baños, así como de temporada, para los usuarios de la piscina de verano. Escuchamos la explicación ofrecida por Blanco a este respecto.
En relación con la piscina de verano, con la piscina descubierta, que es como se denomina literalmente por la ordenanza, se trae a este pleno la posibilidad de adquirir un bono 10, un bono 20 y un bono temporada, con la intención de facilitar el uso por parte de las personas, de los vecinos que más uso hacen de esta piscina de verano. Consideramos que es una medida importante con la finalidad de fidelizar el uso de la piscina de verano.
Asimismo, otra de las modificaciones hace referencia a la piscina climatizada y las clases colectivas y consiste en la creación de cuotas de excedencia y de mantenimiento. Da más detalles el responsable municipal del área.
La que se denomina cuota de excedencia y cuota de mantenimiento. Cuota de excedencia, como habéis visto en el expediente, es la que tiene lugar cuando por causas de fuerza mayor, por enfermedad, el abonado no puede utilizar los servicios de la piscina climatizada o de las clases colectivas y siempre que esté justificado, pues la cuota será cero. O sea que no pagará y se le mantiene el derecho a la prestación cuando vuelva, cuando deje esa enfermedad. Y la cuota de mantenimiento es la que se establece la posibilidad de, durante 2 meses, de forma continua o de forma discontinua, a lo largo del año, se pueda solicitar en las instalaciones, en los periodos vacacionales, para cumplir la necesidad de todos los vecinos de Azuqueca, de cuando no están en Azuqueca, porque están de vacaciones, pues se le siga manteniendo los mismos derechos que anteriormente.
Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento también aprobó por unanimidad una nueva ordenanza en relación con la actividad económica en el municipio y que supone la implantación de la comunicación previa o declaración responsable como consecuencia de la aplicación de una directiva europea. Otro de los puntos sometidos a votación en la tarde de ayer durante la sesión plenaria fue la cesión voluntaria y ocupación de terrenos para la duplicación de un tramo de la Nacional 320A, así como la cesión de dichos terrenos al Estado. Según aclaró el concejal de Vivienda y Urbanismo, Julio García, se trata de la cesión de unos terrenos que son necesarios para ejecutar el tercer carril de la A2. Le escuchamos.
Esto corresponde a la cesión de una parte de los terrenos que van a ser necesarios ahora para la ejecución del tercer carril de la autovía. Las actas de expropiación, el levantamiento de actas previas, creo que está previsto para los días 22 y 23 de este mismo mes. Entonces, hay unos suelos, concretamente estos 2.900 metros cuadrados, que son los que van a servir para duplicar ese pequeño tramo de la antigua Nacional 320 entre la autovía y la glorieta de la Volvo.
Y cerramos la información relativa al pleno celebrado en la tarde de ayer con las 4 declaraciones institucionales que se aprobaron por unanimidad. Una de ellas mostraba el apoyo y el reconocimiento a la labor de los cooperantes, mientras que otra venía motivada por el Día Internacional de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. A través de este texto, el Ayuntamiento se ha comprometido a mejorar y promover políticas dirigidas a la población infantil, al tiempo que iniciará la tramitación necesaria para sumarse al programa denominado Ciudades Amigas de la Infancia. Escuchamos al alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido.
Uno, el Ayuntamiento de Azuqueca se compromete a involucrarse activamente con sus niños y niñas en la tarea de mejorar y promover las políticas dirigidas a la población infantil y adolescente en nuestro municipio, dotándolas de los medios y de los recursos necesarios. Dos, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares iniciará la tramitación necesaria para adherirse a los programas Ciudades Amigas de la Infancia, entre cuyas acciones se encuentra la creación de un Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, llevado a cabo por UNICEF para impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de las entidades locales.
Con motivo del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Ayuntamiento azudense también aprobó una declaración institucional que recoge lo siguiente.
La protección institucional es crucial, pero no basta, por más que cada vez aquella sea más extensa. Es necesaria la complicidad de toda la sociedad para no permitir ningún tipo de tolerancia hacia los agresores y para arropar a las víctimas junto a sus hijos e hijas. También las administraciones públicas y las fuerzas políticas deben actuar con unidad y con responsabilidad en la erradicación de la violencia de género. Por todo ello, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta la siguiente declaración institucional. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a colaborar lealmente con el Gobierno regional y con el Gobierno estatal en la aplicación de las medidas específicas que se deriven de los sistemas de protección especializados para las mujeres, así como para los y las menores víctimas de violencia de género.
Por último, el Pleno de Azuqueca de Henares expresó por unanimidad su rechazo a la disolución violenta por parte de Marruecos del campamento Dignidad ubicado en el Sáhara Occidental. Dedicamos los próximos minutos a las dos obras de teatro que este fin de semana subirán al escenario de la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares, dentro del programa de la edición número 27 de la Muestra Nacional Espiga de Oro. Mañana sábado será el turno de la compañía Producciones Expeare y su espectáculo titulado Gracias Grecia. Esta comedia se remonta al siglo IV a.C. y se desarrolla en la antigua Grecia, donde una compañía representa tres textos clásicos, Prometeo, Antígona y las ranas, con el fin de ganar el concurso de teatro que se celebra con motivo de la fiesta en honor del dios Dionisos. Es José Carrillo, uno de los actores de Gracias Grecia, quien nos ofrece más detalles a continuación.
Comienza la obra, y nos encontramos a una compañía muy, muy singular, una un poco alocada, que es la compañía Tespis, que va a ser la encargada de representar las tres obras de concurso de la fiesta dionisíaca. Y estas piezas pues son Prometeo encadenado de Esquilo, Antígona de Sófocles y Las ranas de Aristófanes. Bueno, estas piezas pues se van a ir hilando con escenas protagonizadas por los actores de esta compañía y los autores que pululan también por el escenario, que pugnan por hacerse con la victoria en el concurso. Entonces, pues tenemos por un lado, digamos, a esta compañía que está preparando y actuando para el público y luego las obras en sí.
Les recordamos que la función comienza a las 8 de la tarde y que las entradas pueden adquirirse una hora antes del inicio al precio de 1 euro en la conserjería del Centro Cultural. Por otra parte, la programación de este fin de semana se completa el domingo con La Reina de Linaín de la compañía Gloria López Producciones. A continuación, reproducimos la entrevista que nuestra compañera Eva Sáez ha realizado a Gloria López, actriz y productora. La 27ª edición de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro sube el domingo 21 a las 8 de la tarde al escenario de la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares la obra La Reina de la Belleza de Linaín, de Gloria López Producciones. Tenemos a Gloria López con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Gloria, en primer lugar, querríamos saber, la obra es del autor Martin McDonagh, es uno de los máximos exponentes del que se ha llamado Teatro de la Crueldad y fue premio de la crítica de Nueva York en el año 98. ¿Cuáles son un poco las características de este género que habéis elegido para representar?
Bueno, es un género que lo que intento es que el espectador se implique con todo lo que pasa en el escenario. A veces da un poco de miedo cuando hablamos del teatro de la crueldad, uno se imagina las cabezas colgando y la sangre por allí, pero no tiene para nada ese matiz, es más bien mantener la tensión de lo que va pasando en el escenario, el público lo vive, habla, o sea, está lo que pretende mucho el autor es mezclar el drama con la comedia, el público se va a reír mucho y también se va a emocionar mucho con la historia de esta madre y esta hija y otros dos hermanos, Pato y Ray, estos cuatro personajes. Vais a ver cómo llevan de la mano al espectador pasando de la risa al llanto en una misma escena, ¿no? Y eso es lo que pretende el teatro de la crueldad, que esté viva, que no sea un teatro en el que el espectador caiga dormido en el asiento.
En las referencias a esta obra que he encontrado se destaca sobre todo pues su lenguaje directo y contundente, se habla también de humor negro. La adaptación que ha realizado Vicky Peña, la traducción del texto, que será la que vean nuestros espectadores, ¿mantiene esas mismas etiquetas? ¿Se puede añadir alguna más?
Bueno, con Vicky Peña tuvo una idea maravillosa, ¿no? Ella la vio en Londres, se quedó enamorada de la función y pensó en montarla con su propia madre, Montserrat Carulla, hace ya 12, 14 años, y la dirigió Mario Gas. Entonces hemos tenido la suerte de poder contar con esta misma adaptación. Vicky ha sido muy fiel al autor, tanto en la traducción como en la adaptación, y lo que ha intentado es mantener este lenguaje directo que nos da la sensación de que nos hemos metido por el agujero de una casa a ver lo que están viviendo los vecinos de al lado, ¿no? Se destaca mucho el punto cinematográfico que tiene la obra, que nos da la sensación muchas veces de que nos hemos metido en una película. Y eso lo ha sabido mantener muy bien Vicky, que bueno, en su momento fue un gran éxito la propuesta que ellos hicieron, y ahora mismo pues esta nueva propuesta nuestra estamos teniendo también un gran reconocimiento, ¿no?, por parte del público y de la crítica.
El argumento de la obra plantea la relación entre dos mujeres, que son madre e hija, y dos hermanos, Pato y Rey. Explíquenos un poco más sobre esa línea argumental.
Sí, os explico un poquito, no mucho, porque siempre me da mucha pena el que, porque tiene muchas sorpresas la obra, ¿no? Pero en suma, digamos que es una madre con una hija de 40 años que llevan cuidándose la una de la otra, digamos, más bien la hija lleva cuidando a la madre durante más de 30 años y las otras dos hermanas se han casado, viven las dos en un pueblecito que podría ser cualquier lugar, cualquier punto de nuestro país, y ahí viven en lo alto de una montaña con un tiempo muy lluvioso, y llega un pretendiente, ¿no? Llega un pretendiente que vive en la ciudad y llega al pueblo, y hay un hermano con un punto muy cómico que lo hace Pablo Gómez, el pretendiente lo hace Orencio Ortega, y la madre la hace una maravillosa actriz que es Maite Brick, que muchos conocerán por los programas de Estudio 1 y que ha trabajado mucho con Nuria Esper, ¿no? Entonces, la relación es lo que va pasando a raíz de que aparece este pretendiente, una madre que no se quiere quedar sola, una hija que se quiere independizar, y hay un punto de maltrato entre la madre y la hija muy interesante que nos habla de que no solamente el maltrato existe entre el hombre y la mujer, sino que también puede ser perfectamente entre dos mujeres. Y a partir de ahí se va desarrollando una historia que mantiene el suspense hasta el final.
Entre las críticas de la obra, Gloria, he podido leer que, por ejemplo, dicen, hacen un buen trabajo con lo que el autor les da, el resto sería distraer sin ninguna utilidad la grandeza de un buen texto. No sé si está de acuerdo con esta frase, usted destacaría otras.
Sí, bueno, hay otras, han dicho teatro con mayúsculas, nos han destacado las muestras como de lo mejor que haya pasado por las muestras de los festivales y sobre todo el aplauso del público, ¿no? Puedes estar en cualquier, estuvimos recientemente también en vuestra tierra, en Castilla-La Mancha, en Mota del Cuervo, y realmente el público emocionado, ¿no?, al final de la función. Sí, es verdad que quiere decir que lo demás es extraer al texto, ¿por qué? Porque cuando hay un buen texto, digamos, había un profesor, Philippe Gollier, que decía un buen bistec no necesita de salsas, y es verdad, ¿no? Cuando hay algo bueno de calidad, uno lo que puede hacer es defender lo que hay lo mejor posible y no añadir cosas que puedan distraer de la esencia que ya está suficientemente grande y que ya aporta mucho, ¿no? Y esto es lo que hemos querido hacer, defender lo que es el texto de Martin McDonagh y la propuesta de Vicky Peña, que es una de las mejores obras contemporáneas que existen ahora mismo.
Con esta obra han girado ya por numerosas ciudades españolas, ¿cómo está siendo la acogida por el momento del público?
Pues maravillosa, realmente recientemente una anécdota que cuento es que estuvimos en Huesca actuando y nos llamaron de una radio diciendo, mira, no llamamos después de una actuación, pero nos ha gustado tanto, o sea, el público ha sido tan contento que os queremos llamar para felicitaros públicamente en la radio porque hacía tiempo que no pasaba por aquí una obra de esta calidad, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención, nos llegó mucho al corazón que nos llamaran de la radio después de haber actuado porque la obra, el público había salido encantado de la obra y era para un poco para agradecer, ¿no?, la función. Y la acogida está siendo muy buena. Estamos en la Comunidad de Madrid, en Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, porque la compañía es andaluza. Y la verdad que la acogida en todos los teatros está siendo muy buena.
Sobre la compañía, se estrenó en 2004, si no me equivoco, con la obra El tren holandés, con la que ganaron el premio Compañía Revelación. Desde entonces, ¿cómo ha sido la andadura?
Pues sí, nos hicimos compañía, May Pascual y yo, en el 2004, con El tren del holandés, de Amir Ibaraka, después El pelo de la dehesa, de Redondo los Herreros, y la línea, la verdad es que las tres producciones, toquemos madera de que sigamos así, la acogida está siendo muy buena, ¿no? Se está defendiendo, estamos con las tres funciones, hemos hecho gira por todo el país, con la primera estuvimos en Buenos Aires, y ahora con La Reina de Belleza volvemos al Teatro Nacional de Buenos Aires a hacer temporada, y bueno, la acogida está siendo, hay una línea común a los tres espectáculos, que yo creo que es el intento de que el espectador esté vivo, ¿no?, con nosotros, que no se duerma, que esté viviendo lo que está pasando, tanto pasando por el drama, por la comedia y por esa tragicomedia que vais a ver el domingo. Y la idea es esta, que el juego escénico se mantenga, que haya un buen casting, que haya una buena dirección, buenos textos, y esos son los ingredientes para que el público pueda ver buen teatro.
Pues desde aquí no nos queda más que invitarles a todos el domingo 21 a las 8 en el Salón de Actos del Centro Cultural. Gloria López Producciones representará La Reina de la Belleza de Linan. Les dejamos con la invitación. Gloria López.
Muchísimas gracias. Os esperamos allí y os esperamos luego para cualquier cosa que queráis hablar con nosotros. Estaremos encantados de hablar con el público que vaya, y espero que la disfrutéis mucho.
Pues nada, Gloria, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego.
Pero la oferta cultural del fin de semana en Azuqueca de Henares no solo nos ofrece teatro, sino otras muchas opciones como arte, cine y música. Comenzamos con el arte, ya que esta tarde a las 7 está prevista la inauguración de la exposición titulada Retratos de la Posmodernidad, de Fernando Alcón. La muestra, que se puede visitar hasta el 28 de noviembre en la Casa de la Cultura, ofrece la visión del mundo de este artista, tal y como explica a continuación Fernando Alcón.
De alguna manera es como interpretar o reinterpretar de algún modo la realidad, nuestras inercias sociales, pasarlas por el símbolo, de una manera simbólica. De una manera un poco surrealista a veces, otras veces onírica, un poco como andando en nuestra psicología, pero de una forma muy simbólica, ¿no? Entonces, no sé, pues a lo mejor el encuentro, el hallazgo, a lo mejor es simbolizado por una llave, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres acceder a algo, pues esa llave simboliza una actividad, una acción, un pensamiento, pero no es exactamente eso, ¿sabes? Puede ser muchas otras cosas también.
También a las 7 de la tarde se proyectará en el Salón de Actos la película de dibujos animados que se titula ¿Cómo entrenar a tu dragón? Le recordamos que el precio de la entrada es de 1 euro para niños de hasta 14 años y de 2 euros para adultos y jóvenes a partir de 15 años. Una vez acabada la sesión de cine infantil, será el turno de la banda de música de Azuqueca, que a partir de las 9 de la noche ofrecerá su tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos. El público podrá disfrutar de un repertorio variado que se ha diseñado en función a las preferencias de los propios integrantes de la banda, que interpretarán, entre otros temas, 2 zarzuelas y 2 pasodobles, tal y como detalla a continuación su director, David Ortiz.
Este viernes vamos a celebrar la festividad de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, aunque verdaderamente ese día es el día 22, pero nosotros por cuestiones de calendario y por el tema del Salón de Actos, pues lo pasamos a celebrar el día 19, para que todo el mundo pueda venir a ver el concierto.
David Ortiz anima a los vecinos a no perderse esta cita, ya que como novedad se utilizará una pieza musical para presentar las secciones que componen la banda. Le escuchamos.
El concierto es este mismo viernes 19 a las 9 de la noche, porque hay también, por lo visto, hay cine antes de nosotros. Entonces, pues la película creo que empieza a las 8, una cosa así, debe durar unos 90 minutos. Así que entre 9 y 9 y 10 empezaremos nosotros nuestro concierto, que va a ser además, yo creo, muy del agrado de todos. No va a ser un concierto excesivamente largo, va a durar como unos 3/4 de hora de música, y sobre todo también, que no se me olvide, vamos a hacer una cosa nueva, una cosa novedosa, que yo creo que a la gente le va a gustar, y es presentar a la gente de la banda. Vamos a con una pieza que se llama Verdiales Mambo, que es una pieza pues muy charanguera, por así decirlo, es una pieza muy movida, es un mambo de Tito Puente que se toca bastante. Entonces, vamos a presentar con esa música, vamos a ir presentando a todas las secciones de la banda para que la gente las conozca y sepa quién es, y sepa todos los instrumentos que tenemos en el pueblo. Con lo cual, yo creo que esa novedad tiene que atraer mucho a la gente para que vaya, y está todo el mundo invitado, por supuesto.
Les ofrecemos ahora un repaso a los encuentros que este fin de semana van a disputar los equipos locales. Comenzamos con el fútbol y el derbi, que este domingo a partir de las 12 del mediodía enfrentará al Club Deportivo Azuqueca y al Marchamalo en el campo de San Miguel. El partido, según nos ha confirmado el presidente rojinegro Matías Gutiérrez, servirá para rendir un sentido homenaje a Edgar París, el exjugador y capitán del CD Azuqueca, que falleció el pasado sábado tras una larga enfermedad. El homenaje a Edgar París se realizará antes del inicio del partido. Está previsto que los jugadores de ambos equipos, el Azuqueca y el Marchamalo, salten al terreno de juego con una camiseta que llevará impresa una foto de Edgar. Posteriormente se entregará a la madre del jugador una camiseta de cada equipo, un ramo de flores y una placa conmemorativa para acabar guardando un minuto de silencio. Escuchamos a Matías Gutiérrez.
Este va a ser probablemente el derbi más especial de cuantos hemos tenido aquí en Azuqueca con el Marchamalo, porque además del peso específico que ya tiene de por sí el derbi, pues va a ser un derbi especial, porque se hará en recuerdo a Edgar, a nuestro compañero Edgar, nuestro capitán, que como sabéis falleció el sábado, y va a ser un homenaje hacia él.
Seguimos nuestro repaso a la jornada deportiva hablándoles del Club Fútbol Sala Azuqueca, que mañana recibe la visita del Calera. Le recordamos que los locales no han sumado ni un punto desde que se iniciara la Liga de Primera Nacional A hace ya 7 jornadas. El presidente de los locales, Marcos González, confía en que la cita de mañana a las 6 de la tarde en el Polideportivo Arroyo del Vallejo sirva para sumar los 3 primeros puntos. Estas han sido sus palabras.
Calera, otro equipo, pues eso, complicado, pero yo creo que esto es de los de nuestra liga, ¿no? Tiene, me parece que son 9 puntos, creo, y bueno, pues está ahí también, ¿no? O sea, es un equipo que sobre todo en casa se hace muy fuerte, y bueno, nosotros tenemos que, ya te digo, seguir con nuestro trabajo, nuestra filosofía de juego, que creo que es buena, y yo creo que al final el sábado nos llevaremos la victoria y los 3 primeros puntos, y ya a partir de ahí yo creo que pues ya subiremos para arriba.
Y acabamos con el baloncesto. Mañana el primer equipo del Club Básquet Azuqueca viaja a Albacete para enfrentarse a La Roda. Ambos equipos tienen los mismos resultados, 6 victorias y una derrota, aunque los locales son segundos, 2 puestos por delante de La Roda, debido a la ventaja de puntos. El entrenador azudense Pepe Peinado adelanta que va a ser un partido difícil.
Vemos que está muy bien, que estamos 6-1, y bueno, el partido se va a jugar, es un equipo complicado, un equipo que en su cancha pues no ha perdido ningún partido, pero seguro que vamos a dar guerra y vamos a estar en el partido.
Les avanzamos ahora a la previsión del tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se anuncian cielos cubiertos y lluvias para toda la jornada de hoy y también para el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, serán bastante frescas y rondarán los 12 grados de máxima y los 2 de mínima. Una vez más, el tiempo marca el final de este informativo. Reciban un saludo del técnico Víctor Rojas y de quien les habla Vanessa Algara. Les recordamos que volvemos el lunes con más noticias locales a partir de 1:30. Ahora les dejamos con Radio Castilla-La Mancha y la actualidad de la región. Disfruten del fin de semana y buenas tardes.